El volumen 18-24.
Bueno.
Febrero 11, 1926. La voluntad humana es la polilla que roe todos los bienes y la llave que abre todos los males. Cada acto de voluntad humana, no unida con la de Dios, forma un abismo de distancia entre el creador y la criatura. Estaba pensando entre mí, ¿por qué tanto temor en mí, tanto de sentirme faltar la vida, si jamás sea, no hiciera en todo y por todo la santísima voluntad de Dios? El solo pensamiento me destruye. ¿Qué será si llegara a sustraerme, aun por un solo instante, de la voluntad suprema y adorable de mi Creador? Mientras esto pensaba, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y tomando mis manos entre las suyas, las ha besado con un amor indecible. Después se las ha estrechado a su pecho, fuerte, fuerte, y todo ternura me ha dicho: Hija mía, ¿cómo es bella mi voluntad obrante en tus manos? Tus movimientos son heridas para mí, pero heridas divinas, porque salen del fondo de mi voluntad dominante, obrante y triunfante en ti. Así que me siento herido como por otro yo mismo. Con justa razón teme si por un solo instante salieras de la voluntad suprema. Oh, ¿cómo descenderías de lo bajo? Te reducirías casi casi al estado de Adán inocente, del estado de Adán inocente al estado de Adán culpable. Y como Adán había sido creado como cabeza de todas las generaciones, su voluntad sustraída de su creador formó la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones. Por eso todos sienten las ruinas que formó la polilla de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Cada acto de voluntad humana, no conectada con la de Dios, forma un abismo de distancia entre el creador y la criatura. Por tanto, distancia de santidad, de belleza, de nobleza, de luz, de ciencia, etc. Entonces Adán no hizo otra cosa con sustraerse de la divina voluntad que ponerse a distancia de su creador. Esta distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró todo y llevó el desequilibrio a todas las generaciones. Porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos, los humores nocivos que hay en la raíz. Tiene miedo, doctor.
Me quieres quitar de en medio, Emita, ya te vi. Bueno, creo que vale la pena aquí ver varias cosas, ¿no? Primero, desde el inicio, donde Luisa habla y dice, y tomando mis manos entre las suyas, las ha besado con un amor indecible. Se las ha estrechado a su pecho y todo ternura me ha dicho. Qué curioso ver a un Jesús que toma las manos de una criatura y las besa, ¿sí? Con ese amor indecible. Si nos seguimos hilando con esta idea, después Jesús le dice, ¿cómo es bella mi voluntad obrante en tus manos? ¿A quién está besando Jesús? ¿A las manos de Luisa o a su voluntad? Obrando en las manos de Luisa. A la divina voluntad, obrando en las manos de Luisa, ¿eh? O sea, no confundir, porque esto es muy común, confundir a la persona con el obrar de la divina voluntad en la persona. Después, bueno, el que teme o no teme salirse de la divina voluntad, obrar en esto, definitivo, eso es el temor. De Luisa y debería de ser el temor de nosotros. Un temor que es infundido por Jesús En la medida que vamos conociendo, en la medida que vamos adentrándonos en la divina voluntad, conociendo todo lo que sucede, las maravillas, todo el bien que hacemos y sobre todo todo el amor que le retribuimos a la divinidad y toda la reparación que le hacemos a Jesús, debería de darnos miedo salirnos de la divina voluntad, o sea, volver a la voluntad humana. Volver a la voluntad humana, como nos dice aquí Adán, era el inicio de todo este reino de Dios. Pero cuando desobedece, entra esta polilla, ¿sí? Y corroe desde la misma raíz. Por lo tanto, todo el árbol de la familia humana que somos nosotros, o sea, ya no tiene las características que debería de tener. Y eso lo hemos reducido a un simple pecado original. Bueno, pero ¿qué es el pecado original? ¿Es pecado? No, no es pecado. O sea, no, no hay un pecado original. Lo que hay es una ausencia original. O sea, la ausencia de la divina voluntad que ya no pudo heredar Adán, porque ya la había perdido. Entonces, bueno, entender esa parte del desarrollo del árbol, ¿sí? Y en definitiva, nos va a aclarar aquí porque dice que cada acto de voluntad humana no conectada con la de Dios forma un abismo de distancia entre el creador y la criatura. Pero no es una distancia de metros, de kilómetros, no, es una distancia de santidad, de belleza, de nobleza, de luz, de ciencia. ¿Sí? Cada acto de voluntad humana no conectada con la de Dios. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo hemos hecho un acto conectado con la voluntad de Dios? Nunca. ¿Sí se entiende? ¿Cuándo hemos hecho un acto conectado con la voluntad de Dios en este sentido que nos habla a nivel del libro 18? Nunca. A lo más, hemos hecho un acto conectado en la divina voluntad, pero por resignación, por obediencia, o sea, que es la santidad humana. ¿Tiene algo de valor? Sí, definitivamente sí, pero no tiene el valor, no tiene la grandeza de un acto conectado con la divina voluntad obrante en ese acto. Entonces, esto nos pone en una situación que realmente deberíamos de tener muy en cuenta, de que nunca hemos estado realmente en este punto de siendo lo que Dios quería que fuéramos, ¿sí? Entonces Adán se sale, se sustrae de la divina voluntad y eso es lo que lo pone a distancia y eso es lo que heredamos. O sea, la distancia con Dios en cuanto a santidad, a belleza, a nobleza, a luz, a ciencia, a todo. Ya no tenemos nada de él. Ese es lo que llamamos pecado original. ¿Sí? Que como dijimos, no es pecado, sino es una ausencia de la divina voluntad y de la naturaleza divina en nosotros. Seguimos, Semita.
Sí, doctor. Entonces, hija mía, habiéndote llamado a ti como primera y cabeza de la misión de mi voluntad, esta mi voluntad debe poner en ti el equilibrio entre tú y el Creador. Y por lo tanto, quitar la distancia que hay entre la voluntad humana y la divina, para poder formar en ti la raíz del árbol sin humores malos, haciendo correr en él solo el humor vital de mi voluntad, a fin de que el árbol no quede perjudicado en la vegetación, en el desarrollo y en la preciosidad de sus frutos. Ahora, Si tú quisieras hacer un acto de tu voluntad no conectada con la mía, vendrías a formar la polilla a la misión que te he confiado. Y como un segundo Adán, me arruinarías la raíz del árbol de mi voluntad que quiero formar en ti. Y perjudicarías a todos aquellos que querrán injertarse a este árbol, porque no encontrarían toda la plenitud de mi voluntad en quien de ella ha tenido el principio. Por eso soy yo que pongo este temor en tu alma, a fin de que mi voluntad sea siempre dominante en ti. Y todas las manifestaciones que te he hecho estén siempre en vegetación para formar raíces, troncos, ramas, flores y frutos divinos sin la sombra de tu voluntad humana. Así regresarás a tu origen, en el seno de tu creador toda bella, crecida y formada con la plenitud de la voluntad suprema y la divinidad, satisfecha en ti de la obra de la creación del hombre. Harás salir de ti y de la misión a ti confiada su pueblo elegido del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Por eso sé atenta, hija mía, y no quieras arruinar la obra de mi voluntad en ti. La amo tanto y me cuesta tanto que usaré todo mi cielo, todo mi celo infinito, y estaré yo mismo a guardia de mi voluntad, a fin de que la tuya jamás tenga vida.
Bueno, todo esto que nos acaba de decir Jesús es algo que es exclusivo para Luisa y nos da una idea exacta de quién es Luisa. O sea, debemos tener muy en claro que Luisa es algo muy especial. No es una santa, como hemos dicho. No es una mística. No es una vidente. Si nos damos cuenta, en ella se está rehaciendo ese árbol, pero es el árbol de la familia humana. O sea, no es el árbol de una parte de, sino es el árbol de toda la familia humana. Y está rehaciendo en ella, gracias al seguimiento de todo lo que Jesús le va enseñando, está rehaciendo lo que Adán tiró, lo que Adán destruyó. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué habrá sido? ¿Qué finalidad tendría todo esto que le pusieron a Adán? Bueno, no era más que la obra del reino. En Adán, Dios estaba queriendo fundar su reino en la tierra. Ese era el árbol del que nos están hablando. Pero Adán lo tira. Y ahora viene Luisa y en Luisa Jesús le dice que ella es la que debe rehacer ese árbol. ¿Sí? Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿qué es Luisa? ¿Es una santa? ¿Es una mística? ¿Es una vidente? No. Luisa es la tercera obra de Dios. O sea, es diferente, ¿sí? Es totalmente diferente. Luisa es la tercera obra de Dios. Es santa por lógica, pero santa no humana, sino santa divina. O sea, pero el punto es considerarla en la justa medida en que Dios la pone. Y luego, o sea, y lo que dice casi al final, dice, hará salir de ti y de la misión a ti confiada su pueblo elegido del fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra. O sea, está confirmando el hecho que de Luisa va a salir la nueva humanidad que va a vivir en este reino de la divina voluntad. Y esta nueva humanidad que va a salir es la que rehará a toda la humanidad anterior, porque Jesús nos dice que las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad serán como la piel al cuerpo, y serán las que harán crecer a debida estatura a todos los demás santos. Ahí ya nos dijo cosas muy interesantes. Todos los santos que hay en el cielo no tienen la debida estatura. Toda la santidad humana que ha habido tendrá que crecer, pero crecerá por medio del influjo de la divina voluntad obrante en las criaturas. Ese es el peso que tenía Luisa sobre de ella, pero también es un peso que viene sobre nosotros, porque de alguna manera estamos participando de toda la obra de Luisa y de toda la obra de Jesús. Por lo tanto, nuestros actos serán ese alimento, ese respiro, para que todos los que están los glorificados, todos los santos, lleguen a una debida estatura. Quiere decir que nosotros pondremos la vida divina que deberían de haber vivido ellos, se las daremos nosotros. Y ellos gozarán inmensamente por el ver sus actos, su vida rehecha por cada uno de nosotros, dándole a Dios el honor, la gloria, el amor que ellos no le dieron por no haber conocido, no por no haber querido, sino por no haber conocido. Y gozarán infinitamente de todo eso, pero gracias al alma que llega a vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, los santos tendrán en ellos el gozo, el disfrute de la gloria accidental, y solamente las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad son las que tendrán la gloria esencial, que es la posesión de todo esto. ¿Sí? Entonces, que nos quede muy claro quién es Luisa. O sea, para tenerla en su justa medida, es la tercera obra de Dios. La primera obra de Dios, ya sabemos, es Jesús, porque en Él es en donde se cumple, en Él se basa la creación. La segunda obra es en María, porque en ella Dios apoya su redención. Jesús recibe toda la gloria, todo el honor, todo el amor que Dios depositó en toda la creación, y Jesús le paga al Padre por todo lo que debería de haber recibido de parte nuestra, por todo lo que ha hecho. María recibe todos los bienes, todos los dones, todo lo que Jesús logra con su redención. Y por eso María es, simplemente voy a decirlo así, la dadora de todas las gracias. La iglesia nos da lo que María le pasa a la iglesia. María es la depositaria de todos los sacramentos. María es la depositaria de la Eucaristía. O sea, esa es la segunda obra de Dios. Ahora la tercera obra de Dios es Luisa, y Luisa tiene que tener en ella todos los bienes que esta obra debe tener para que nosotros podamos acceder a ellos. Entonces, el papel de Luisa es inmenso, y simplemente como una simple idea, aquello de quién se sentará a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pues lógicamente ahora entendemos por qué los apóstoles no. O sea, imposible que sean ellos. Tienen que ser las dos columnas donde se apoye Jesús. Y esas dos columnas son su Madre Santísima y Luisa. Porque en ellas está apoyando y está llevando a cabo las obras de Dios, que son la obra de la creación, que no tendría ningún sentido. La obra de la creación no tendría ningún sentido sin los hijos de la divina voluntad. La obra de la redención sería inútil si no nos hubiera dado la posibilidad de volver a adquirir toda la vida divina, ¿sí? Que no nos lo dijo cuando vino. Bueno, sí lo dijo, pero lo dijo veladamente. No nos dio la oportunidad de acceder a ello, y él mismo dice, porque no podían con ello. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Pero él logró todo esto. Y ahora todos esos bienes de la divina voluntad obrante en la criatura, de la vida divina en la criatura, los deposita en Luisa para que de Luisa salgan a todos nosotros.